Yo lo voy a invitar a que abra la palabra de Dios en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Y vamos a leer los versos del 21 al 24. Y los versos del 35 al 43. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos 21 al 24. Y allí mismo de ese capítulo, los versos del 35 al 43. Si usted nota que alguien no tiene Biblia, acérquese, gloria al Señor, y vea la palabra de Dios. Acérquese a esa persona para que comparta, gloria a Dios, la palabra de Dios con esa persona. Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 21 al 24 y del 35 al 43. Y leemos la palabra de Dios a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues con él y la multitud, y con él una gran multitud, y le apretaban. El verso 35 dice: y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entonces les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: talita kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bendito el nombre del Señor. En esta tarde yo quisiera que nosotros viéramos lo que la hija de Jairo vio en su papá, lo que la hija de Jairo vio en su papá, y que a través de esta historia podamos ver lo que quizás los padres, los hijos, deben ver en nosotros los padres. Deben ver en nosotros los padres. ¿Se atreve a saludar al que está a su lado y decirle: los papás son importantes? Los papás son importantes. ¿Cuántos creen que los papás son importantes? Si amén estuvo como medio flojo. ¿Cuántos creen que los papás son importantes? Amén. Sí, porque bendito hoy es Día de los Padres. Y vamos a orar, vamos a orar. Padre, yo vengo delante de tu presencia, Señor, a presentarte tu palabra. Y yo te pido que en esta hora tú hables a nuestras vidas conforme a la necesidad que haya en cada uno de nosotros. Yo te pido que a través de tu palabra en este día tú nos hables y nos hagas ver, gloria al Señor, cuán importante y cuál es la función, Señor, de nosotros los padres.
Por favor, Espíritu Santo, habla a nuestros corazones y a nuestras vidas conforme a la necesidad que haya en cada uno de nosotros. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, conforme, oh Dios, la necesidad de todos los que estamos aquí. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén, amén. ¿Cuánto puede dar un gloria a Dios? Puede tomar asiento, pero no deje de adorarle, de glorificarle, gloria al Señor, porque Él merece toda alabanza y toda adoración. En el día de ayer, cuando estábamos sentados compartiendo los alimentos, hablaba con algunos de los hermanos que estaban en la mesa donde yo estaba acerca de la celebración del Día del Padre. Y algunos de ellos me decían que en sus países hay una fecha fija, ¿verdad? Un día. Aquí es siempre el tercer domingo del mes de junio. Y en algunos creo que es el 17 de junio. Diferente tipo de fecha. Pero algo en común me decían los caballeros que estaban allí. Y era que en su país eso era un día olvidado. Que el Día del Padre era un día que a veces pasaba y ni la gente se daba cuenta que era Día del Padre. Ahorita cuando saludaba a una de las hermanas allí, y yo saludé a los hermanos, feliz Día del Padre, el hermano, ay, verdad, si hoy es el Día del Padre. Como queriéndonos decir que a veces a los padres se nos olvida. Los padres, el Día de la Madre es raro que se olvide. El Día de la Madre es un día importante. Es un día especial, pero a veces el Día del Padre como que se tiene secundario. Como que se olvida que es el Día de los Padres para mucha gente. No se acuerda. Pero yo quiero decirle, hermano, que los padres juegan un papel bien importante en el hogar. Y que en un hogar donde no hay padre, hay caos en los hogares. Cuando no hay padres, cuando no hay hombres, ya sea ausentes porque no están, o que están presentes pero no están ejerciendo la función de del padre, esos hogares van camino a una derrota y van camino a la destrucción, porque los padres son importantes dentro del hogar. Yo leía unas estadísticas que nos hablan acerca de los hogares donde han sufrido por la falta del padre, ya sea que esté abandonado o que el padre no estuvo nunca en el hogar. Y oiga lo que pasa en los hogares donde no hay un padre, donde la figura masculina no está presente. El 63% de los jóvenes que cometen suicidio en este país vienen de un hogar donde no había un padre. 63%. El 90% de los homeless, de las personas que usted ve en la calle sin hogar, vienen de un hogar donde no había un padre. 9 de cada 10 homeless que usted se encuentra en la calle vienen de un hogar donde no había un padre. El 85% de los jóvenes con comportamientos desordenados en las escuelas vienen de un hogar donde no hay una figura masculina, donde no hay un padre. 85%, hermano, eso es casi la gran mayoría viene de allí. El 80% de los violadores, personas que violan mujeres, que están con problemas de ira, vienen de un hogar donde no hay un padre. El 71% de los desertores de escuela superior, 7 de cada 10 jóvenes que no terminan la high school, vienen de un hogar donde no hay un padre. El 75% de los adolescentes en los centros de rehabilitación de drogas vienen de un hogar donde no hay un padre. 75%, tres cuartas partes, vienen de un hogar donde no hay un padre. El 85% de los jóvenes que están en las cárceles hoy, hermano, vienen de un hogar donde no hay un padre. Donde no hay un padre. Y lamentablemente, hoy en día, hermano, el 50% de los hogares viven sin la figura del hombre. 50% de los hogares. 25 millones de niños se están levantando en este tiempo sin que haya una figura masculina en el hogar que imponga, que dirija, que guíe, que guarde ese hogar. Fíjese, este fenómeno se ha ido en los últimos 30 años aumentando en una manera especial. El fenómeno de los hogares sin padre, que crecen a veces solo la mamá teniendo que cuidar, criar a sus hijos, es algo que ha ido aumentando en los últimos años en una forma alarmante. Pero junto con eso, mire, para que usted vea la relación que hay, en estos últimos 30 años, al igual que ha habido el aumento de hogares sin padre, ha sido también el aumento de los crímenes violentos. Los crímenes violentos en los últimos 50 años han aumentado un 550%. Los aumentos en nacimientos ilegítimos, 400%. El aumento en embarazos de adolescentes, 200%. El aumento en suicidios de adolescentes, 300%. Ha aumentado. Según hogares van creciendo sin el padre, sin la figura del padre, de la misma manera van creciendo los males de la sociedad. Por ejemplo, hijas que se crían sin padre, las estadísticas dicen que son 53% más probables que sus hijas se casen siendo teenagers. Niñas que crecen sin una figura del padre, hay un 53% más de probabilidad que esas niñas se casen antes de llegar a los 19 años, porque no hay una figura masculina en la casa. Hay un 111% más probable que esas niñas tengan hijos siendo teenagers, cuando no hay un padre en la casa que está ejerciendo la función de padre. Hay un 150% más probable que esas niñas tengan hijos sin casarse, sin llegar a casarse. Son males que estamos viendo, y todavía hay gente que dice que los padres no son importantes. Son importantes los papás en la casa, y es importante que los padres ejerzan la autoridad y lo que Dios le ha dado para que hagan en la casa. El 92, y mire esto, el 92%, hay un 92% mayor de probabilidad que el matrimonio de sus hijas termine en divorcio cuando papá no está en la casa. Cuando papá no está en la casa. Son estudios que han hecho la gente de personas divorciadas y buscan, y en la mayoría de estos hogares no había un papá que dirigiera en esa familia. Los hijos sin padre tienen un 300% más de probabilidad de ser encarcelados o terminar en la cárcel. Los hijos sin padre tienen solo la mitad de la oportunidad de alcanzar buenas notas en las escuelas que tienen los que tienen los dos papás viviendo con ellos en la casa, de acuerdo con la Asociación Nacional de Principales de Escuelas de aquí de los Estados Unidos. Es importante que entendamos la necesidad que hay de los padres. Los padres tienen una función vital en que las familias marchen adelante. Los padres tienen una función importante para que los hogares marchen hacia adelante. El Centro Nacional de Estadísticas sobre la Salud dice que los padres o los hogares que no tienen niños, los niños que crecen sin padres, tienen de 100 a 200% más probabilidad de tener problemas de comportamiento en las escuelas. Y están propensos a hacer dos veces más de tener que recibir ayuda psicológica de hogares donde hay el papá dentro de la casa. Es una realidad que los padres son necesarios dentro del hogar. Es una realidad que el papá se necesita y que tiene que tener una función en ese hogar para que esos hogares marchen como deberían hacer. Hay muchos hogares que están en crisis. Hay muchas familias que están en crisis. Y en muchas ocasiones es porque el padre, la figura, o no está, o si está, no está ejerciendo la función que debe ejercer. Yo quiero hablarle a los papás que están aquí en esta tarde. Es importante que nosotros ejerzamos la función que Dios nos ha dado. Porque después no preguntes por qué mi hogar está fracasado. ¿Por qué mi hogar no está tomando la dirección? Porque a veces no hemos tomado la responsabilidad que tenemos que tener como padres. Es importante, cuando hay crisis, nosotros como padres tenemos que salir adelante. Nosotros como padres tenemos que tomar, como dicen en mi país, el sartén por la mano y decir: yo me voy a hacer cargo de esto porque Dios me ha puesto a mí como responsable de mi hogar y de mi casa y de mi familia. Y necesitamos padres hoy en día que tomen esa responsabilidad. En el pasaje que nosotros leímos, encontramos a un padre que le llegó una crisis a la casa. Un padre que le llegó una crisis al hogar. Un padre que le llegó una crisis de las que duelen profundo. Porque su hija, su única hija, estaba a punto de morir. Y los que son padres aquí, quizás pueden tener un poquito o pasar en la mente lo que puede lo que sucede cuando un hijo enferma, y más cuando te dicen que está ya a punto de morir, que no hay nada, es una crisis, algo que produce dolor. Pero este padre supo qué hacer. Este padre supo qué hacer, y lo primero que él hizo, o lo primero que yo veo de él, fue que este padre no se avergonzó de buscar a Jesús. Este padre no se avergonzó de buscar donde podía encontrar la solución. No se avergonzó de buscar a Jesús. Él era, dice la Biblia, que era principal de la sinagoga. Era un hombre que tenía una posición importante. Los principales en la sinagoga eran los encargados de dar, podríamos decir, las partes o los privilegios en la sinagoga. Ellos estaban a cargo del programa de la sinagoga. Si venía algún rabí, ellos le daban la oportunidad de que ese rabí enseñara en la sinagoga. Ellos daban, asignaban quién iba a leer la palabra en la sinagoga. Eran personas importantes. La sinagoga estaba a cargo de ellos. El lugar donde los judíos se reunían estaba a cargo de ellos. Y eran personas que tenían una posición importante dentro del pueblo. Muchos de ellos, la gran mayoría de estos líderes del pueblo, no querían a Jesús. Te va a buscar que fueron los líderes del pueblo los que no querían a Jesús. No lo querían. Pero ahora, este hombre, cuando está en una crisis, cuando está en una crisis en su casa, él no se avergüenza de ir donde Jesús. Él va y se postra donde Jesús, y se tira donde Jesús, apostrado delante de él, para pedirle ayuda a Jesús. Tomó él la iniciativa. No mandó a su esposa. No, él no le dijo: vete, mira, la nena está enferma, vete, búscate a Jesús. Que no me vaya a hacer que me vayan a ver a mí ahí delante. Usted sabe que yo soy el principal de la sinagoga. ¿Y qué van a decir los demás compañeros? Es capaz que me expulsan de mi trabajo, me botan. No, él entendió que había una crisis. Él era el líder de ese hogar. Él tenía que tomar una responsabilidad en ese hogar. Y él tenía que ir a buscar a Jesús. Necesitamos padres que no se avergüencen de Jesús. Necesitamos padres que digan: no, yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios y yo voy a tomar la encomienda de dirigir mi hogar. Gente que no se avergüence de Jesucristo. Él no envió a su esposa. Hay padres que a veces, cuando hay una crisis, a veces están ahí, es la mujer la que está sacando el problema. Se lo encargan, que sea la esposa la que resuelva, que sea la esposa la que se haga cargo, cuando Dios nos puso a nosotros como cabeza del hogar para que tomemos la iniciativa de hacer lo que tenemos que hacer para la gloria del Señor. Y a veces dejamos que sea ella la que resuelva. No, Jairo, había una crisis en su hogar y él dijo: yo voy para allá, yo voy a tomar la iniciativa, yo voy a ir donde Jesús. Y se tiró delante de Jesús y le dijo: Señor, yo tengo un problema, mi hija está enferma y necesita que tú vayas y ministres y la sanes para la gloria del Señor. Y él tomó la iniciativa. Dios, nosotros como padres no podemos avergonzarnos de buscar a Jesús. y de seguir los mandamientos que Él nos ha dado, de seguir lo que Él nos ha dicho que hagamos. No podemos avergonzarnos de Dios, avergonzarnos del Señor, sino seguir los mandamientos que Él nos ha dado. La Biblia nos habla y nos dice a los padres: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Parte de la función de nosotros como padres es que nosotros le enseñemos a temer a Dios a nuestros hijos, que enseñemos el temor de Dios y a buscarlo, a huir del mal y a buscar la justicia. Que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos a que si nosotros buscamos a Jesús, que ellos también busquen a Jesús. Es importante que nosotros le enseñemos esto a nuestros hijos. Padres que estamos aquí, nosotros tenemos que pasar este legado a nuestros hijos, de que busquen a Jesús, de que busquen al Señor, que le sirvan a Él. Es parte de nuestra responsabilidad. A veces muchos padres le han dejado esto a la iglesia. Esto no es responsabilidad de la iglesia. La iglesia le servimos de apoyo y los ayudamos, pero es responsabilidad del padre y de la madre también. Usted sembrar en el corazón de sus hijos el temor a Dios, el buscar a Dios, en que ellos le sirvan al Señor. Hay hogares, hermanos, que los padres no toman esta responsabilidad. Están dejando que el maestro de escuela bíblica me enseñe, y después, si el muchacho está mal, es que en la iglesia no le enseñan nada. Y le echan la culpa al maestro de escuela bíblica, a la maestra de escuela bíblica. No es el maestro de escuela bíblica, no es la maestra de escuela bíblica, soy yo en casa que tengo que enseñarle a ellos el temor a Dios y la palabra de Dios, porque a eso nos ha llamado Dios. El maestro de escuela bíblica lo tiene una hora a la semana. ¿Qué puede hacer él una hora a la semana? Él puede reforzar lo que ya usted le ha enseñado en la casa. Pero de otra manera, si usted permite solamente esto, te va a fracasar. Es importante que usted enseñe a sus hijos. Hay que enseñarle a sus hijos que hay una verdad absoluta y que esa verdad es la palabra de Dios. Hay que enseñarle, hermano, que hay una sola verdad y que esa verdad es Jesucristo, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que pasar ese legado a nuestros hijos, que no hay dos verdades ni tres verdades, que hay un camino recto y hay un camino malo, que hay un camino que lleva a la vida eterna y hay un camino que llega a la condenación eterna. Y nuestros hijos tienen que aprender eso desde pequeños, porque llegan a veces a grandes y no saben, hermano. Es triste ver niños que se han criado en la iglesia que no saben Biblia, que no conocen de la palabra de Dios, que no conocen principios básicos, que no conocen cosas sencillas de si hay cielo e infierno, cosas tan sencillas que eso uno lo aprende desde pequeño, desde chiquito, que no saben. Y a veces son muchachos que se han criado dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, ¿dónde estuvo la enseñanza? ¿Dónde estuvo el enseñar? Dentro, enseñarles la palabra de Dios mientras crecían. Es importante que enseñemos la palabra de Dios. Es importante que nosotros como padres vivamos delante de Dios como a ti te gustaría que ellos vivieran delante de Dios. ¿Cómo tú quieres que ellos vivan delante de Dios? Vive tú como eso. ¿Tú quieres que ellos sirvan a Dios? ¿Tú quieres que ellos sean frecuentes en la iglesia? ¿Tú quieres que ellos sean unas personas líderes en la iglesia? Sé tu líder, sé tu frecuente a la iglesia, sé tú dando el ejemplo. El ejemplo es algo vital que nuestros hijos ven. La manera en que nos comportamos, cómo vemos la iglesia, cómo vemos el servirle a Dios, es usted y yo el que reflejamos eso a nuestros hijos y lo pasamos. Miren, los hijos imitan a los padres. Eso es así, usted los ve. Los hijos imiten. Yo veo a veces, Joycel se pone unos zapatos de Celia y empieza a intentar caminar con unas chanclas de ella, porque ella quiere caminar como la mamá. Igual, ellos imitan a nosotros. Y usted, los que tienen niños saben que es así, los imitan a usted. Si usted tiene un martillo y usted le gusta martillar en la casa, ellos van a coger el martillo y van a querer martillar. Si usted le gusta cocinar, ellos van a tener su cocinita y van a querer cocinar, porque ellos imitan a nuestros padres. Pues de la misma manera, si ellos te ven orar, ellos van a querer orar también en la casa. Si ellos te ven con la Biblia en la mano, ellos van a querer leer la Biblia. Si ellos te ven ir a la iglesia, ellos van a querer ir a la iglesia con papi también, porque eso es parte, Eso es parte de nosotros buscar a Jesús, ¿verdad? Hay que enseñarles a aborrecer el pecado y lo que piensa Dios del pecado. Hay que enseñarle a aborrecer lo malo. Hay que enseñarle a aborrecer que hay cosas que a Dios no le agradan y que hay cosas que a Dios le agradan. Hay que empezárselas a enseñar, porque en la iglesia le van a, perdón, en la escuela le van a enseñar otros conceptos. Le van a enseñar que eso no es, que eso está bien, que eso no es malo. Pero nosotros en la casa sí tenemos que decir: no, esto es contrario a la palabra de Dios. Esto es malo y esto no se hace aquí en la casa, porque aquí le servimos a Dios. Mi casa y yo vamos a servirle a Jehová y eso no se hace aquí. En la calle le van a enseñar que no es nada tener sexo libre. En la calle le van a enseñar que no es nada que un hombre bese a otro hombre o que una mujer bese a otro hombre. Pero en la casa nosotros tenemos que sentarnos con ellos y decirle: no, la palabra de Dios prohíbe eso. Eso es pecado delante de Dios. Esto es un hogar cristiano y en este hogar le servimos a Dios, le servimos al Señor, y somos tú y yo los que tenemos que sembrar esos valores en el hogar. Somos nosotros los que tenemos que sembrar esto dentro de nuestros hogares. Tenemos que protegerlos de las malas influencias. Hay que envolverlos en la iglesia y que te vean a ti envuelto en la iglesia, que te vean a ti trabajando para Dios. Porque ¿cómo yo voy a querer que mis hijos se envuelvan en el trabajo en la iglesia, pero yo no hago nada en la iglesia? No, hay que envolverlos en los ministerios, envolverlos para que se envuelvan y amen la iglesia, amen a Dios. Porque cuando amamos la iglesia, amamos al Señor, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo del Señor. Necesitamos animarlos a que se separen del mundo. Hay que sacar tiempo para hablar de ellos, de lo que es la fornicación, que eso es pecado delante de Dios. Hay que sentarse con ellos jovencitos, esperar. Y dice: pero hermano, es que son muy niños. No, en la escuela, ya a los 6 años, a los 7 años, ya le están dando educación sexual. Ya le están enseñando, hermano, y hay que despertar a esto. Hay que despertar. Ya en la escuela, los niños a veces en la escuela elemental le están enseñando educación sexual. Y se la están enseñando de mala manera. Le están enseñando que no importa, que eso es anticuado, que eso era antes. Le están enseñando que el guardarse, que a veces que el ser virgen es imposible. Eso es mentira de Satanás. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que se guarden para Dios, que se guarden para el Señor, que lleguen a sus hogares, a los matrimonios bien como debe ser. Porque después van a pagar consecuencias cuando no se hace de esa manera. Tenemos que nosotros enseñar, esto hay que enseñarlo en la casa. Hay que sentarse con nuestros hijos a enseñar esto. Es que a que vivir en concubinato es pecado. Que eso a Dios no le agrada. Que hay que casarse, que qué bonito sería que tus hijas, tus hijos vengan y desfilen con traje blanco, pero traje blanco de verdad. Y usted sabe lo que yo quiero decir con eso. Que vengan de verdaderamente, porque se han guardado los dos, el muchacho y la muchacha, y un día se casen y decidan unirse en matrimonio y formar un hogar que honre y glorifique a Dios. Pero hay que empezar desde pequeños nosotros a sembrar esto en el corazón de nuestros hijos. Bendito Dios, no podemos dejar que otro sea el que lo enseñe. Es nosotros, es los padres, y el varón tiene una responsabilidad grande en esto, en hacerlo. Hay que hablarle a nuestros hijos de que Dios bautiza con Espíritu Santo, que el Señor puede bautizar a sus hijos, y los padres ministrarle a los hijos: Señor, bautiza a mi hijo con el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se puso a orar por su hijo, por su hija? Señor, llénala del Espíritu Santo, así cuando está niña, cuando está jovencita. Señor, llénala de tu poder, llénala de tu gloria. Y quizás la ungió con aceite y se llenó las manos de aceite y las puso sobre ella. Dijo: Señor, yo quiero que mi hijo, que mi hija sea llena del poder del Espíritu de Dios. Eso es parte de la responsabilidad de nosotros como padres. Necesitamos padres que empiecen a ministrar a sus hijos. No espere a que estén grandes, hermano. No espere a que estén demasiado grandes para empezar a hacer esto, porque puede ser un poco tarde. Empecemos temprano. Habla de que Dios tiene un propósito para su vida. Nuestros hijos tienen un propósito. Dios tiene un propósito con nuestros hijos, y hay que hablarle de que Dios tiene propósitos en ellos. Haga devocionales con su familia, donde se enfatice la importancia de la oración y la palabra de Dios en el hogar. Y aquí esto yo lo he repetido como el papagayo. El asunto de hacer el culto del hogar, de celebrar culto en la casa, de hacer celebrar, pero lo seguiremos repitiendo. Lo seguiremos repitiendo hasta que cada familia de la iglesia decida hacer, vamos a hacer un culto en casa, vamos a orar juntos la familia, vamos a buscar juntos a Dios, porque queremos que nuestro hogar reine para Dios. Eso es una bendición. Eso es una bendición en el hogar. Yo lo he dicho aquí en muchas ocasiones. Yo me crié en un hogar cristiano y doy gloria a Dios por eso. Y una de las cosas que me ayudó a mí fue el culto de casa, el culto de hogar, donde orábamos juntos, donde cantábamos juntos. Los primeros coritos, los primeros textos de la Biblia me los aprendí yo en la casa. No fue en la iglesia, fue en la casa. Y es importante esto, hermano, que usted lo haga, pero no lo oiga y déjelo pasar. Tiene que tomar lo importante para mi vida. Yo quiero hacer que mi hogar sea un hogar donde le sirva a Dios, le sirva al Señor. Y usted lo puede lograr, usted lo puede lograr. Pero varón que está aquí, hay que tomar en seriedad esta responsabilidad de buscar a Jesús, de buscar al Señor en su hogar y con su familia. Jairo decidió buscar a Jesús, decidió buscar al Señor, decidió buscarlo a Él. Y es importante enseñarle a serle fiel a Dios en todas las áreas. Enséñele a sus hijos a serle fiel a Dios, a orar. Enséñele a sus hijos a diezmar. Enséñele a sus hijos a dar a la obra del Señor. Porque después usted los ve en crisis económica, porque quizás en casa nunca le enseñaron los principios bíblicos de lo que es darle a Dios. Después vemos a los hijos sufrir en problemas económicos, y aquí, porque nunca se le enseñó en la casa lo que es dar para Dios, lo que es sembrar para el reino de los cielos. Enseñemos a nuestros hijos, porque necesitamos formar una generación diferente que honre y le sirva a Dios todos los días de su vida. Jairo no solamente buscó al Señor, sino que Jairo trajo a Jesús a la casa. Jairo trajo a Jesús a la casa. Fíjese, fue Jairo el responsable de traer a Jesús adentro del hogar. Y óigame bien, en el Antiguo Testamento hay una historia que es bien conocida por todos, que fue la historia cuando el ángel de la muerte iba a pasar por las casas, y en todas las casas donde no habría sangre en el dintel de las puertas, los primogénitos de esos hogares, el ángel de la muerte los iba a eliminar, los iba a eliminar. ¿Sabe quién era el responsable de pintar el dintel de la puerta de la casa? El jefe de la casa. Los varones tenían que ponerle la sangre en el dintel para que cuando el ángel de la muerte pasara por allí, esa casa que estaba con sangre, no entrara el ángel de la muerte y matara. Hoy en día, tal vez no anda el ángel de la muerte, pero sí anda Satanás queriendo entrar a los hogares. Sí anda el enemigo queriendo entrar a los hogares. Y necesitamos a hombres que inviten a Jesús a la casa para que se proteja ese hogar, para que cuando Satanás quiera entrar, que entra de muchas maneras, hoy entra a través del cable TV, hoy entra a través del internet, hoy entra a través de MTV, de HBO, hoy entra a través de a veces hasta de muñecos que excitan a la violencia y excitan a la brujería, hoy entra a través de tantas cosas. Necesitamos a hombres que le digan a Jesús, ven a casa, para que entres a casa y tomes control de mi hogar. Y oiga bien, ¿qué quiere decir esto? Porque cuando Jairo invitó a Jesús a la casa y lo dejó entrar, le dio control a Jesús de sacar de la casa a todo aquel que no debía estar ahí. Lea la historia. Jesús entró, inmediatamente encontró un alboroto en la casa. La casa estaba alborotada, porque cuando no está Jesús, eso es lo que hay, alboroto. Cuando Cristo no está en un hogar, eso es lo que hay, desorden. Y había un desorden, y había llanto, y estaba la gente gritando porque la muchacha que se había muerto. Y Jesús le dijo a ellos: no, ella no sea, no, no sea, no, 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 no ha muerto nada, ya duerme nada más. Y dice la Biblia que empezaron a burlarse de Jesús, a burlarse del Señor. Pero como Jairo le había dado control a Jesús al entrar a su casa, ¿sabe lo que hizo Jesús? Mandó a sacar a todo aquel incrédulo, a todo aquello que decía: sálganse de aquí. Lo sacó de ahí y lo sacó de ese lugar. Y entonces entraron e hicieron el milagro. Hace falta, hombre, que dejen a Jesús entrar a la casa y que saquen de la casa todo lo que no sirve, todo lo que no le está agradando a Dios, todo lo que hay en casa que está obstruyendo que la bendición de Dios llegue a esa casa. Hombres que le digan a Jesús: Jesús, no, aquí no se va a ver más el canal pornográfico. Hombres que le digan a Jesús: Jesús, saca esto de aquí. Aquí vamos a sacar esto, porque esto aquí no está siendo conveniente. Aquí se están haciendo cosas que aquí no agradan a Dios. Hace falta hombres que le digan a Jesús: Jesús, toma control de aquí. Y si hay algo en casa que no te agrada a ti, si hay algo en casa que a ti no te gusta, sácalo, porque yo quiero ver milagros en mi hogar. Yo quiero ver que tú obres en mi familia. Yo quiero ver milagros. Yo quiero que la crisis que haya en mi hogar se termine. Y hace falta personas que se atrevan a darle el control del hogar a Cristo. Jairo le dijo al Señor: tú estás a cargo allí, hazlo como tú quieras. Y Cristo entró ahí y dijo: sálganse. ¿Sabe Dios a cuántos? Había parientes, había familiares, pero a Jesús no le importó. Lo sacó, lo sacó. Solamente entró Jairo, su esposa, y los tres que andaban con Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. Fueron los únicos que él dejó entrar. Lo demás Jesús lo sacó de la casa, porque eran incrédulos, porque no estaban, estaban burlándose de que Jesús iba a hacer un milagro. Entonces necesitamos nosotros, hermanos. Hay cosas que a veces nuestros hijos están viendo en la casa que los puede estar llevando a la perdición. Hermano, hay cosas en la televisión que nuestros hijos ven que los están llevando a la perdición. Música que están escuchando que nada glorifica a Dios, que invita a placeres, que invita a estilos de vida que son contrarios a los valores cristianos. Y a veces las oímos y pasamos por el lado y como si nada. Somos indiferentes a lo que está pasando en nuestro hogar. Hace falta gente que se llene de Jesús y diga: no, en mi casa vamos a servirle a Dios, vamos a servirle al Señor. Este tipo de música no se va a oír en casa, esto no se va a ver en casa, esto no se va a jugar en casa, porque eso no trae bendición al hogar. Queremos que este hogar sea bendecido, queremos que este hogar se glorifique a Dios, queremos que este hogar sea propiedad de Dios y que Dios haga los milagros que tenga que hacer. Y mientras haya ese anatema en la casa, a veces no va a haber bendición en el hogar. Hay hogares que ellos mismos se están buscando maldición para ellos, se están buscando derrota para ellos, hermanos, y le están permitiendo al enemigo que tome control, que tome control del hogar. Necesitamos padres que digan: no, esta es mi casa, este es mi hogar, y aquí vamos a servirle a Dios. Como dijo Josué: si mal os parece servir a Jehová, escogeos vosotros a quien sirváis, pero yo y mi casa vamos a servirle a Dios. Aquí se va a adorar a Dios, aquí se va a servirle al Señor, y este hogar va a ser separado para Dios, separado para Dios. Necesitamos, hermanos, varones que están aquí, que tomemos esa responsabilidad. El hermano Juan decía las otras noches que necesitábamos hombres, hombres que no fuesen pasivos, sino hombres que sean activos, porque hay mucho hombre pasivo que pasa lo que pasa, eso no es nada, sigue pasando y lo dejan pasar todo en la casa, y cuando vienen a ver se le ha venido el mundo encima porque no han tomado la acción correcta. Nuestras esposas están esperando que usted tome acción, que usted tome el control de su hogar. Esposa que está aquí, déjele a su esposo tomar ese control espiritual de su hogar, que eso va a ser de ayuda para usted. Usted va a sufrir menos después, porque cuando no lo hace, los hijos se pueden desviar y después nos preguntamos y lloramos: ¿por qué no le habré dado control a mi esposo del hogar? Más si él es un hombre de Dios, más si él es un hombre espiritual, dele la oportunidad que dirija ese hogar. Jovencitas que están aquí, que no se han casado, que no te has casado todavía, cuando vayas a escoger, búscate un hombre espiritual. Búscate un hombre espiritual que vaya a dirigir tu hogar, que vaya a dirigir tu casa. Un hombre que para él los valores morales sean importantes. Un hombre que para él el servirle a Dios sea importante. Que eso sea vital en su vida. No importa que quizás no tenga los ojos azules. Eso no es importante en el matrimonio. Una vez te cases, te vas a dar cuenta que eso no es importante en el matrimonio. Ni el pelo sea lacio, sea encrespado o como sea. Eso tampoco es importante. Eso no va, a veces se cae, el pelo a veces se cae. Eso no es tan importante. Lo importante es que le sirva a Dios, que ame a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Que ame al Señor, que ame a Dios y que quiera vivir para Dios. Eso es importante, que quiera dirigir tu hogar. Quiera dirigir tu hogar de la manera correcta. A veces estamos tan pendientes de otras cosas y esas cosas, mire, se van, son pasajeras, son efímeras. Búscate un varón que pueda ser un buen padre, que pueda ser un buen líder espiritual en tu hogar, que pueda dirigir tu familia a camino seguro, que cuando tú estés en un momento de prueba, en un momento difícil en tu casa, tú sepas que tienes un Jairo que se atreve a tirarse de rodillas delante de Jesús y decir: Señor, intercede en mi hogar, intercede en mi familia, y que Dios lo va a oír y va a dejar que Jesús entre a la casa, y que va a dejar que Jesús llegue al hogar y arregle lo que tenga que arreglar y haga los milagros que tenga que arreglar, porque le sirve a Dios, porque le sirve al Señor. Necesitamos ese tipo de hombre que dejen a Jesús entrar a la casa y tomar control, que se atrevan a humillarse y tirarse de rodillas delante de Jesús y decirle a Jesús: Jesús, yo te necesito en casa, yo te necesito en mi hogar, yo te necesito en mi hogar. No importa que lo vea quien lo vea, pero que se atreva a humillarse delante de Jesús y decirle al Señor: Señor, toma control. Y las jóvenes, busquen hombres cristianos que le sirvan a Dios, que le sirvan al Señor. Y óyeme bien, aun aunque estén a veces dentro de la iglesia, obsérvalos bien. No todo lo que brilla es oro. No todo. Hay, no todo lo que brilla es oro. Que le sirvan a Dios. Que tú veas que sea una persona de oración. Eso es importante. Tú ves importante. Una de las cosas, bueno, te digo, más que los ojos y el pelo, que ore. Que ore. Observa bien cuando tú llegas a la iglesia. Esos que doblan la rodilla un minuto y el minuto están en pie. Ponle una X, eso no, busca que oren a Dios, que le sirvan a Dios, que amen a Dios, que cuando se está adorando ellos están adorando también, que cuando se está cantando ellos están cantando también, que cuando están que están en búsqueda con Dios, eso tienes que poner tus ojos en ellos. Igual va el varón, que esto va para los dos lados, los varones también en las muchachas. Búscate gente, muchachas que amen a Dios, que busquen a Dios, que sirvan al Señor. Si quieres formar un hogar donde Cristo sea el centro de ese hogar, donde Cristo sea el centro de ese hogar, porque a veces formamos malos hogares y después vienen los dolores de cabeza. Después te va a ir mal, y no queremos que te vaya mal, queremos que te vaya bien, que tu hogar sea de bendición, que Cristo sea un huésped en tu hogar y que venga y more en tu hogar, que cuando haya crisis vayamos donde Él y Él venga y la resuelva y haga el milagro. Necesitamos, gloria al Señor, gente de esa manera, hombres y mujeres de esa manera, que amen a Dios, que inviten al Señor a su hogar. Esto fue el ejemplo que le dio Jairo a su hija, de ir a buscar al Señor, de dejar a que Jesús entrara a la casa. Necesitamos hombres que amen a sus hijos con todo el corazón, que los amen. Todo esto Jairo lo hizo porque amaba a esta niña. Él no le importó tirarse delante de los sacerdotes y de todo el que estuviera allí delante de Jesús, porque él amaba a su hija. Y necesitamos padres que amen a sus hijas, que amen a sus hijos, que los amen. Y cuando amamos a nuestros hijos, vamos a sacar tiempo con ellos, que saque tiempo con sus hijos. Padres, yo leía una estadística donde decía que un padre a veces saca el promedio de cuánto tiempo pasa un papá hablando con sus hijos es 38 segundos al día. Nos preguntamos por qué están las cosas tan malas. 38 segundos al día es el promedio que pasa un papá hablando con sus hijos. A la edad de 6 años, los hijos han visto más televisión que lo que han hablado con sus papás. Han visto más televisión de lo que han hablado con sus papás. Que a veces los papás llegan tarde de trabajar, llegan cansados y a veces nada, ni hablan con sus hijos. Ni hablan. Y si a veces hablan es para regañarlo. Mira, estoy cansado. Déjame aquí. Eso es lo que le dice. Y eso no es una conversación. Eso es un regaño. Es diferente. 38 segundos, hermanos, hablando con los hijos. Después queremos que nuestros hijos le estén sirviendo a Dios, que busquen a Dios. Hay que sacar tiempo con los hijos. Hay que sacar tiempo con ellos, hay que hablarles, hay que sentarse a escucharlos, cómo te fue el día hoy, qué hiciste en el día de hoy. Hay que desarrollar esa relación de padre-hijo, demostrarle. Mire, los hijos lo que más quieren no es tanto regalos, porque a veces estos padres que sacan 38 segundos para hablar con ellos pretenden recompensar eso. Cuando llega el cumpleaños comprándole tal vez el regalo caro, o el día de Navidad comprando eso, no. En un momento dado el niño se pone contento, pero los hijos quieren más de tu tiempo que de regalos caros. Los hijos quieren más de que tú saques tiempo con ellos, que tú juegues con ellos, que tú te diviertas con ellos, que tú hables con ellos, que tú les cuentes, que ellos te cuenten a ti, que te sientes a jugar con ellos, que sencillamente que tú les regales las cosas grandes. Los juguetes y todo eso se queda. Los niños los dejan rápido. Un niño a veces juega con un juguete, la fiebre es 1 o 2 días. Y después el juguete usted lo ve allí tirado en la esquina. Pregúnteme a mí, yo a veces los juguetes ahí de ellos y celtos tirados ya. Los juega 2 o 3 días con ellos y después se le olvidó el juguete. Se le olvidó. Y usted sabe que es así. Los niños los olvidan. Pero la relación que usted desarrolla con él, eso perdura para toda la vida. Y es importante desarrollar esa relación. Hermanos, Jairo llevó a Jesús a la casa por amor a esta muchacha. Se atrevió a buscar al Señor. Y necesitamos hoy en día padres que hagan lo mismo. Padres que sigan el ejemplo de este hombre. De decirle: Señor, yo quiero dejarte entrar a casa. Toma control de mi hogar. Toma control de mi familia. Quizás hay alguien aquí que tu hogar está pasando por una crisis, que estás pasando por alguna situación y tú lo sabes, tal vez con algún hijo, tal vez con alguna hija, tal vez con algún problema. Está igual que Jairo. ¿Por qué en esta noche tú no vienes y le dices a Jesús: Jesús, aquí yo estoy, yo me humillo ante ti, yo quiero que tú tomes control de mi hogar, yo quiero que tú tomes control de mi familia? Quizás hay alguna madre, algún padre aquí en esta tarde que estás teniendo hay un problema en el hogar. ¿Por qué no haces lo mismo que Jairo? ¿Por qué no vas donde Jesús? ¿Por qué no le dices a Jesús: Jesús, yo te entrego mi hogar y te tengo el control de mi hogar, como hizo Jairo? Señor, si hay que sacar algo de casa que quizás no conviene para que tú obres el milagro, si hay que sacar algo, si hay que sacar incredulidad de la casa, si hay que sacar algo que está produciendo incredulidad en nosotros, ayúdame, Dios, para sacarlo. Te doy la autoridad para que sea sacado de casa, pero yo quiero que tú reines en mi hogar, que mis hijos te sirvan y que mañana yo pueda ver a mis hijos sirviéndole al Señor y adorando a Dios. Yo creo que el legado más grande que nosotros podemos dejar es ver que nuestros hijos le sirvan a Dios por todas las demás cosas. Mire, usted puede dejarle terrenos a sus hijos y a veces eso lo que ocasiona es pelea. Yo he conocido familias que después que los padres se han muerto, están a muerte en las cortes para tratar de quién se queda con qué, con los carros, con las casas, quién coge cuál casa, qué logró, nada. Pero hay familias que quizás no, los padres no le van a poder dejar nada mucho materialmente, pero le dejaron el evangelio del Señor y hoy le sirven a Dios. y hoy los nietos le sirven al Señor, y hoy los hijos, y muchos de ellos siguen trabajando en el Señor. Eso es una bendición más grande, que usted le deje miles de acres a sus hijos. Lo importante es que usted pase el legado de que Cristo vivió en su hogar, que viva en el hogar de sus hijos, y usted vea a sus hijos crecer en el Señor, y vea a sus nietos crecer en el Señor, y verlos todos sirviéndole a Dios como una familia, y que el día que usted llegue al cielo, usted pueda reunirse con su familia y decir: hemos triunfado, toda la familia le sirve al Señor. Eso sería el regocijo más grande para un padre, ver a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos sirviéndole al Señor. Pero para eso tenemos que tomar la actitud de Jairo, buscar a Jesús y dejar que Jesús tome control de la casa, tome control de la casa. Y Él quiere hacerlo, Él quiere hacerlo. Si tú lo invitas, mire, Jesús venía, lo único que tuvo que hacer Jairo fue: ven a casa, invitarlo a la casa. Y Jesús fue, Él está dispuesto a entrar, está que tú lo invites, está que tú se lo pidas, está que tú le des la oportunidad de que Él llegue a la casa, de que Él entre a la casa y tome control de ti como padre, y tome control de tu hogar como madre, y de todos tus hijos, que tú le des esa oportunidad a Jesucristo. Vamos a invitarte a orar allí donde estás. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Estamos celebrando el Día del Padre, Señor, y hemos hablado algo acerca de la importancia de los padres en el hogar, y especialmente de este padre llamado Jairo. Dios mío, que en un momento de crisis en la familia, él fue y te buscó a ti. Él fue y se humilló delante de ti. Necesitamos padres que estén dispuestos a humillarse delante de ti, a no avergonzarse de Jesús, a no avergonzarse y a decir: Señor, yo te busco a ti. Y que enseñen a sus hijos a buscarte a ti, a enseñarle lo bueno y lo malo, a enseñarle el carácter tuyo, que te agrada y que no te agrada, a vivir para ti. Necesitamos padres como Jairo, que te permitan a ti tomar control del hogar. Jairo no se ofendió porque tú echaste a familiares de su casa. Jairo, al contrario, dejó que tú hicieras en la casa como tú quisieras. Y si tú entendiste que aquellas personas que estaban allí, probablemente familiares de él, tenían que ser sacados para que el milagro ocurriera, Jairo lo permitió, porque Él te dio control de su hogar a ti. Necesitamos padres que te den control de su hogar a ti. Y que si hay algo que no se debe estar viendo en casa y se está viendo, que de hoy en adelante no se vea más. Que si hay algo que se está haciendo, permitiendo en el hogar, que no se debe permitir, que hoy diga: no se permite más esto. Hoy te doy control, Jesús, porque eso a ti no te agrada. Porque yo quiero que en mi hogar haya un milagro. Yo quiero que en mi hogar haya, oh Dios, bendición. Y si en este, y que tú tengas el control de todo. Señor, Jairo amaba a su hija y por eso lo hizo. Y queremos padres también que amen a sus hijos, que saquen tiempo con ellos, que, oh Dios, le enseñen tu palabra, que los disciplinen en amor, como tú, oh Dios del cielo, nos has mandado en tu palabra. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Bendícela en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, por favor, Señor. Yo quisiera en esta tarde invitar a los padres que están aquí en este lugar. Queremos hacer una oración por ustedes. Ustedes son importantes. Y yo quisiera que todos los padres que están aquí pasaran por aquí. Queremos hacer una oración a Dios por los padres. Y también en esta tarde, si hubiese también...